Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 10 grados centígrados. La vida en Madrid, que nos va a contar Pedro Blanco. Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio.
Hoy también elegante, ¿eh?
Sí, con la de los martes. Ya te decía esta mañana que los jueves la vamos perdiendo, pero todos. En portada este martes, en este hora 14, la operación desarrollada por la Guardia Civil en el Gallinero, en Villaverde, en Getafe y en la provincia de Toledo. Operación contra grupos que se dedican al robo de cable de cobre. Cientos de kilómetros de este material, sustraídos sobre todo en la línea del AVE Madrid-Barcelona.
En el día de hoy, pues esperamos que los detenidos estén sobre las 30, 35 personas. Ya hay 12 de ellos en prisión y a lo largo de estos meses de investigación ya se han recuperado más de 13.000 kilos de cobre sustraídos.
Es lo que decía uno de los agentes de la Guardia Civil encargados de esta operación. Es la primera de este tipo a gran escala contra un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos meses por los pingües beneficios que obtienen las bandas dedicadas a este tipo de robos. Enseguida les vamos a dar más detalles. Pero hay más noticias, son muchas, este martes. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues empezamos con otra operación policial porque la Policía Nacional ha detenido a una pareja por dejar a su hijo de 6 años solo en un coche mientras ellos iban a tomar copas. Además, la Consejería de Educación va a enviar una circular para que los colegios concertados tengan claro qué es lo que tienen que cobrar a los padres de los alumnos. La plataforma Metrobús Infantil Gratis ha exigido a la comunidad que dé transporte escolar gratuito a los menores de 12 años. En Alcalá de Henares se está negociando esta mañana el cierre de una empresa que puede dejar en la calle a 157 personas. Gallardón asegura que si el gobierno central no hubiera podido refinanciar su deuda, quebraría en 7 días. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital ha presentado la oficina para los afectados por los incumplimientos de la empresa municipal de la vivienda y UGT ha denunciado la intención del Ayuntamiento de Gallardón de privatizar la gestión del polideportivo de Chamartín, que contiene la única piscina olímpica de la capital. A partir de mañana, una cosa más, en la sala de la Princesa del Teatro María Guerrero se representa La Ruleta Rusa, un espectáculo basado en relatos humorísticos de Chejo.
Gracias, Cristina. Y en cuanto al deporte, dos asuntos que tienen que ver con lo extradeportivo. Esta mañana, en el aeropuerto de Barajas, la Guardia Civil ha interceptado a más de 160 seguidores de Ultrasur del Real Madrid que pretendían facturar una bolsa en la que llevaban, por ejemplo, bates de béisbol. Viajan hacia el lugar en el que mañana el Real Madrid juega su partido de Liga de Campeones. Y otra historia que les contaremos, el equipo de San Sebastián de los Reyes, el Sanse, que es líder en su grupo, ha visto cómo en los últimos días alguien dispara con una escopeta de perdigones contra los jugadores en los entrenamientos. La policía intenta determinar quién es el autor de esos disparos. Vamos con la información de servicio. Visitamos en primer lugar el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hay dificultades en el túnel de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona, así como en la bajada por Sagasta, Génova, para alcanzar la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y por último en Alcalá, Banco de España, en sentido Cibeles.
Nos vamos también a la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una incidencia a la 4, carretera de Andalucía. Se ha producido un accidente en el kilómetro 20 a la altura de Pinto. Está cortado el carril central en sentido Madrid. Hay retenciones de 3 kilómetros en Pinto en sentido entrada y debido a la curiosidad de los conductores entre Getafe y Pinto en sentido salida.
Vamos también con el tiempo. Son días fríos los que vivimos. Florencia Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, las próximas horas nos van a dejar nubosidad algo más abundante en la Comunidad de Madrid, sin precipitaciones, solo en la sierra podría escaparse alguna débil de poca importancia. Y en cuanto a las temperaturas, se van a mantener prácticamente sin cambios, valores fríos de madrugada, un poco más suaves, eso sí, que los de la última madrugada, esperamos ya que no hiele durante la próxima noche debido a la cobertura nubosa, y máximas mañana como hoy, ligeramente por encima de los 12 grados en el centro de la Ciudad de Madrid.
Y los deportes en lo estrictamente deportivo, pensando en Liga de Campeones, y en el clásico, en el gran clásico, Jesús Gallego. Hola.
Hola, buenas tardes. Recordemos hoy penúltimo partido de la liguilla de Champions, Ajax-Real Madrid. El Madrid ya está clasificado para la siguiente fase. Busca ser primero de grupo y garantizarse que en octavos de final el partido de vuelta de la eliminatoria lo jugará en el Bernabéu. Hay bajas en el equipo de Mourinho y veremos cambios en el once inicial, como Benzema o Las, que entrarán en ese equipo titular. Y también hablaremos de un libro que se ha presentado hoy. Se llama Mourinho versus Guardiola, dos maneras diferentes de llegar a un mismo objetivo, el análisis de los métodos de trabajo del entrenador del Barça y el entrenador del Real Madrid, que estamos a 8 días del clásico y es un buen día para presentar este libro.
Bien.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
2:11, todo comenzaba a primera hora de la mañana, a las 8, sobre todo en el Gallinero, pero no solo, también en Villaverde, en Getafe y en la provincia de Toledo. Operación de la Guardia Civil contra las redes que se dedican al robo del cable de cobre. En los últimos meses, estas redes, estos grupos de ladrones, han sustraído cientos de kilómetros de este tipo de material que en el mercado negro, que en el mercado de segunda mano, entre comillas, supone que obtengan grandes beneficios. Los datos de los que disponemos a esta hora son los que nos va a contar Alfonso Gea. Hola, Alfonso.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 8 en punto, más de 250 efectivos de la Guardia Civil llegaban al poblado del Gallinero en unos 40 todoterrenos y sellaban este área de infraviviendas. Ha sido el inicio de la operación más contundente del Instituto Armado contra el robo de cable de cobre en la región madrileña durante este 2010. Según los investigadores, la mafia principal especializada en la sustracción de este metal opera desde el Gallinero y era necesario descabezarlo porque incluso algunos condenados por este mismo delito ya en prisión seguían teniendo las riendas. Hasta el momento hay 70 imputados, algunos de ellos menores de edad, y unos 35 detenidos. Estos grupos delictivos habían dejado de asaltar las instalaciones de compañías telefónicas para centrarse ahora en las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, concretamente en el AVE Madrid-Barcelona. Desde junio, esta línea ha sido despojada de 13 toneladas de cobre. Por eso, según los investigadores, se imponía actuar. Javier Rojero es comandante de la Guardia Civil.
El cobre, en este caso, permanecía muy poco tiempo en los lugares donde ellos habitualmente residen. Rápidamente le despojaban de los revestimientos plásticos que lo hacían identificable, lo trasladaban a otras zonas de esta provincia y de provincias como la de Toledo.
Pues a China. Esas detenciones se han producido en el distrito de Villaverde, Getafe, así como en la provincia de Toledo. El robo de cable de cobre ha pasado a ser un riesgo de primera magnitud para la seguridad de todos.
En caso de un accidente, una retención, cualquier cosa que haya en la vía, pues puede provocar un accidente o acrecentar los efectos. En el caso del tránsito ferroviario sucede lo mismo. Si hablamos del cable de telefonía, de las redes telefónicas, estamos hablando de que hay numerosas personas que dependen de la teleasistencia, ancianos, enfermos, las mujeres maltratadas.
Y en el Gallinero no se han producido situaciones de tensión. El dispositivo ha sido tan abrumador que han participado hasta la sección equina del cuerpo y también la unidad aérea con un helicóptero. Hasta 3.000 euros se pagan en el mercado negro por una tonelada de cobre.
Gracias, Alfonso. Hay otra intervención policial que esta mañana nos ha llamado poderosamente la atención. Ocurrió hace unos días. La policía detenía a los padres de un niño de 6 años, al que encontraron llorando, solo, abandonado en el interior de un coche. Los padres parece que se habían marchado de fiesta. De hecho, cuando la policía consiguió localizarles, estaban borrachos. Cristina Machado.
Los agentes de la comisaría de Tetuán estaban de ronda el domingo pasado cuando vieron a un niño en el interior de un coche en una plaza de la zona de Azca. Estaba solo, estaba llorando y con síntomas de estar pasando frío.
El niño nos comentó que, preguntándole que dónde estaban sus padres, nos preguntó que habían salido con unos amigos a comprarle un regalo.
Pero los padres estaban de copas en una discoteca latina, como ellos mismos confirmaron después a los agentes de la Policía Nacional, que consiguieron localizarlos a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de su comisaría. Cuando llegaron al lugar de los hechos, nos cuenta este agente que participó en el operativo, tenían evidencias de haber bebido y lo único que querían era irse a casa.
Nos decían que era algo que ellos reconocieron, que lo habían hecho alguna otra, que lo hacían con habitualidad y que no pasaba nada, que el niño lo tenían enseñado para que no se moviera del coche. Y hasta el coche se encontraba abierto, con lo que el niño podía haber abandonado el coche si hubiese querido, así como cualquier otra persona, cualquier desconocido, podría haber accedido al coche igual que accedimos nosotros.
El agente destaca que en ningún momento demostraron preocupación por el estado del niño. En el coche, la policía encontró bombonas de butano, pero ninguna sillita especial para que el niño pudiera viajar en condiciones. Los padres están ahora imputados por un delito de abandono.
Gracias, Cristina, y atención a esta noticia que les cuenta la cadena SER. A esta hora son las intenciones de la Consejería de Educación en su relación con los colegios concertados. Hace unos días les contábamos cómo la Consejería ha ordenado a Trinity College de San Sebastián de los Reyes a devolver las cuotas ilegales que cobró a los padres, o que obligó a pagar a los padres. Cuotas que van a tener que devolver el colegio a las familias. Pues bien, La Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, quiere dejar claro a esos colegios cuáles son las limitaciones, qué es aquello que pueden cobrar y qué es aquello que no pueden cobrar a las familias de los alumnos. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid aprovechará el próximo proceso de escolarización que tendrá lugar en el mes de abril para enviar una circular a todos los colegios concertados de la región. El objeto de estas instrucciones es recordar a los centros privados sostenidos con fondos públicos que la educación que imparten es gratuita y subvencionada, que las cuotas por actividades son siempre voluntarias y que los otros conceptos que son de pago, como las actividades extraescolares, de refuerzo educativo, la ruta o el comedor, tienen que estar siempre claros y atenerse a la ley. La LOE, que es la que rige para toda España, permite a los concertados el cobro de cuotas voluntarias y las comunidades, en este caso la de Madrid, está obligada a asegurarse de que lo que pagan los padres es efectivamente voluntario. Como hay algunos centros que parecen no tenerlo todavía claro, es por lo que se les va a enviar esta circular que nos detallaba esta mañana la consejera de Educación, Lucía Figar.
Nosotros sí que mandaremos una circular a todos los centros concertados. Quiero decir también que la mayoría lo están cumpliendo, es decir, la mayoría en sus cobros a los padres se ajustan a los conceptos que marca la ley, que son actividades extraescolares, comedor o cuotas voluntarias. Pero bueno, para que sea una instrucción con carácter general y para que todos los centros lo tengan claros, nosotros vamos a enviar desde la consejería esta circular, coincidiendo con el proceso de escolarización.
La consejera nos confirmaba también que sigue adelante el expediente abierto al Trinity College de San Sebastián de los Reyes por el cobro indebido de cuotas. En una carta a los padres, la directora de ese centro arremete contra el país asegurando que sus problemas con la consejería se deben a la intencionalidad política del periódico y a su inequívoca animadversión contra la enseñanza concertada. El hecho cierto es que es la Consejería de Educación la que obliga a este centro a que devuelva el dinero cobrado de más a las familias por unas cuotas aparentemente voluntarias que los padres están pagando como si fueran obligatorias.
Concretamente ahora hay un centro concertado específico del municipio de San Sebastián de los Reyes que tiene un expediente abierto porque tiene que resolver y clarificar algunos conceptos en sus obligaciones de pago con los padres que no están de arreglo a la ley, y por eso tiene abierto un expediente en la consejería, y nosotros esperamos que lo que le hemos pedido y es que clarifique esos conceptos por los cuales está cobrando a los padres, lógicamente los corrija y se adecue a la normativa nacional y general, que es la Ley Orgánica de Educación.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde, 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperanza Aguirre ha estado esta mañana en Getafe en un acto del Partido Popular y ha hecho balance de sus 7 años de gobierno, que ha calificado de enormemente positivos y donde no ha faltado una catarata de datos triunfales y comparaciones con el gobierno Zapatero, al que ha dejado en muy mal lugar. Arropada por decenas de alcaldes, concejales y militantes del Partido Popular, ha hecho un repaso de casi una hora de todos sus logros, empezando porque la Comunidad de Madrid es la más solidaria, la más social, la que más empleo ha creado y la que ha crecido 6 veces más en el conjunto de España en el último año, a pesar de Zapatero. También ha destacado el aumento de médicos, de enfermeras, de centros de salud y centros educativos, y ha añadido que las becas ahora son más del doble. No se ha olvidado del alcalde de Getafe, se ha mostrado satisfecha porque dice que en Getafe se avecina un cambio inminente, ya que los ciudadanos están cansados de un alcalde que está más preocupado en enredar en los conflictos internos de su partido.
Bueno, hemos querido venir a Getafe a hacer este balance porque es una ciudad en la que, según todas las encuestas, se respira un clima de cambio inminente. Y es que los getafenses están cansados de demagogias. Están cansados de un alcalde que insulta a quienes no piensan como él y que está más dedicado a enredar en los conflictos internos de los socialistas que a gobernar en su propia ciudad.
No solo ha dicho esto del alcalde, también ha afirmado que Pedro Castro es muy dado a las mentirijillas y a las falsedades. Se ha manifestado de este modo, sobre todo al final, al ser preguntada por varios convenios firmados por el Ayuntamiento de Getafe con la Comunidad de Madrid, que han provocado desavenencias entre ambas instituciones sobre quién debía hacerse cargo
de las distintas financiaciones de proyectos. La presidenta regional ha señalado que solo conoce el que suscribieron hace años para que el metro llegara desde la estación de Villaverde hasta el Casar en Getafe. Sobre este asunto considera que el alcalde incumplió el convenio, ya que se acordó que tenía que sufragar el 50% de la inversión, pero ahora dice que debe correr a cuenta de la Comunidad de Madrid.
El metro Alcázar, el alcalde de Getafe vino a verme, no recuerdo quién era consejero porque han sido muchos los consejeros de transportes, no sé si era Elvira o Paco o incluso María Dolores. Bueno, el alcalde de Getafe vino a verme para decirme que el metro Alcázar, que Getafe recuerdo que tiene ya 7 estaciones, 8 estaciones de Metro Sur, que lo pagaba él, y entonces lo firmamos, está firmado y está escrito, y ahora ha decidido que no lo paga, y entonces la culpa la tengo yo. Oiga, no, haga usted honor a su palabra dada. Este alcalde de Getafe tiene mucha tendencia a la mentirijilla.
Así hemos comenzado, y más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. El Ayuntamiento de Leganés podría sancionar con multa de 600.000 a 3 millones de euros al constructor que demolió la antigua ermita de la Mora.
El propietario de los terrenos tenía licencia municipal, pero no podía sufrir desperfectos la ermita, que data del siglo XVII.
Valdemoro celebra la 6ª jornada contra la violencia de género, centrada en el papel de los medios de comunicación.
La concejala de Mujer ha destacado que el objetivo de las jornadas es sensibilizar a la población de que entre todos se puede conseguir acabar con el terrorismo machista.
Un centenar de empleadas de ayuda a domicilio de varios municipios de la zona sur están hoy en huelga por 4 meses de impago.
La empresa adjudicataria del servicio se queja de que los ayuntamientos de Las Vegas y la zona suroeste de Madrid no pagan.
El alcalde de Getafe asegura que si la Comunidad de Madrid quiere vender el parque tecnológico Tecnogetafe, va a tener que pasar por encima de los cadáveres de los concejales de PSOE Izquierda Unida.
Pedro Castro se pregunta si el hecho de que Tecnoalcalá se haya vendido significa que también se va a vender Tecnogetafe, donde está la segunda universidad de esta localidad.
2:22, escucha en Hora 14 Madrid Sur.
Hola vecino, soy Carlos Delgado, concejal de Unión por Leganés, ULEG. Hace 3 años decidiste que fuera tu voz en el ayuntamiento. Tú como yo, no quieres lo de siempre y apuestas por un cambio en Leganés. Ahora más que nunca sus necesidades, siempre con productos de calidad y primeras marcas. Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos del sur de Madrid. En Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos, 91-665-1864. Y ahora también le esperamos en Eurobocata, en la avenida del Sistema Solar número 13 de San Fernando de Henares. Polígono Industrial San Fernando. Leifam, las mejores cestas, jamones y embutidos para esta Navidad. Infórmese en jamonesleifam.com.
Coincidiendo con la celebración esta semana del Día Internacional contra la Violencia de Género, la Concejalía de Acción Social, Mujer y Familia del Ayuntamiento de Valdemoro organiza la 6ª jornada sobre esta lacra social, centradas en esta ocasión en el papel que desempeñan los medios de comunicación en el tratamiento de los casos de terrorismo machista.
Las actividades programadas comenzaron ayer lunes con la representación del espectáculo titulado ¿Qué contamos cuando contamos?, a cargo de las Pitiuster en el Teatro Juan Prado. Hoy martes la programación ha continuado con la celebración de una mesa redonda en la que periodistas y expertos en el tema de la violencia de género han debatido en torno al tratamiento del terrorismo machista en los medios de comunicación o la percepción que la sociedad recibe del trabajo periodístico. La mesa redonda ha coincidido en el Centro de Asociaciones de la calle Río Manzanares con una exposición de carteles utilizados para concienciar a la población en lo relativo a la violencia de género, y tras ella se ha celebrado una ponencia a cargo de la psicóloga Mar Santos bajo el título Las campañas publicitarias de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. La concejala de Mujer, Josefina Nieto, ha destacado que el fin de las jornadas es sensibilizar a la población de que entre todos se puede conseguir acabar con el terrorismo machista.
El objetivo que se persigue es informar y sensibilizar, sobre todo sensibilizar a los ciudadanos de que tenemos que hacer algo, ¿no? De que todos podemos hacer algo y que está en la mano de todos el poder contribuir a tratar de erradicar esta lacra social. Entonces es una manera de llegar al ciudadano y de tratar de hacernos visibles, ¿no? Y sensibilizar.
Y en parla el Partido Popular ha advertido de la situación agónica por la que atravesan los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales privatizadas por el Ejecutivo de José María Fraile. Según afirma, los empleados de la empresa Parla Sport 10, encargada desde abril de la gestión de varias instalaciones, podrían enfrentarse ahora a nuevos despidos que se suman a los cerca de 100 de los últimos 6 meses. Por su parte, fuentes municipales han desmentido tajantemente las acusaciones del PP.
El Partido Popular Parleño ha recordado que al ganar el concurso Parla Sport 10 se comprometió a asumir los 200 trabajadores de la anterior adjudicataria. A pesar de ello, afirman que poco a poco los han ido despidiendo hasta el punto que actualmente apenas llegan a la mitad y muestran además indicios de seguir despidiendo empleados, puesto que según han anunciado, hoy estaba previsto que se reunieran en Madrid representantes sindicales y de la empresa para poner sobre la mesa más despidos. La vicesecretaria general y portavoz adjunta del Partido Popular de Parla, Ana María Rumbero, ha criticado que el regidor parleño asegure que su principal preocupación es el paro, cuando en su opinión la realidad demuestra que le da igual que los vecinos se queden sin empleo.
Así es como se preocupa este alcalde de que sus vecinos no se vayan al paro. Le da igual, incluso cuando se trata de servicios municipales en los que él es el único responsable. Porque no creo que la culpa de estos despidos la tengan también Esperanza Aguirre o Zapatero. Eso sí, luego va diciendo que el paro es su principal preocupación. Del alcalde no sé, pero seguro que sí es la principal preocupación de las 100 personas a las que ha despedido y a las que quiere despedir la misma empresa a la que él le adjudica las instalaciones municipales.
Por su parte, fuentes municipales han desmentido rotundamente que se haya despedido a 100 trabajadores desde que Parla Sport 10 se hiciese cargo de las instalaciones deportivas municipales. En este sentido, han explicado que la plantilla existente el pasado año era de 171 personas, mientras que en la actualidad la empresa cuenta con 126 trabajadores. Según han asegurado, el resto de los trabajadores tenían contratos temporales, se han acogido a procesos de jubilación o han optado por dejar su puesto tras una negociación con la empresa. Del mismo modo, han subrayado que la reorganización no ha supuesto una merma en la calidad del servicio, como en su opinión ratifica el hecho de que cada día haya más usuarios en las instalaciones deportivas de la localidad.
Y más problemas laborales en este caso. Cerca de un centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio que están en huelga hoy en varios municipios del sur de la región para protestar por el impago de 4 mensualidades por parte de la empresa adjudicataria del servicio BBSBEIS. Es en las mancomunidades de Las Vegas y Suroeste, engloba municipios como Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Griñón o Torrejón de Velasco. Los sindicatos dicen que la dejadez de los ayuntamientos y las irresponsables empresas que estos contratan perjudican a 500 personas dependientes. Las trabajadoras viven una situación desesperada, ya que incluso carecen de dinero para pagar el desplazamiento a los pueblos. Sobre este asunto se ha pronunciado esta mañana Esperanza Aguirre. Ha dicho que los ayuntamientos pasan por muchas dificultades, pero que a la hora de pagar a proveedores deberían quitar dinero de otras cosas más prescindibles.
Pues esto es una muestra de los problemas que los ayuntamientos, que nuestros ayuntamientos sufren respecto a su financiación. A todos nos han bajado los ingresos. Hay crisis y los ingresos han bajado. Antes que dejar pagar a los proveedores, los ayuntamientos, en mi opinión, pero ellos son autónomos y perfectamente capaces de decidir por sí mismos, tendrían que dejar de hacer otros gastos que a lo mejor son menos imprescindibles.
Y un último asunto, la última arremetida del alcalde de Getafe contra la Comunidad de Madrid se ha producido a cuenta del Parque Tecnológico Tecno Getafe. El alcalde cree que podría a la Comunidad de Madrid decidir vender ese parque tecnológico igual como ha hecho con Tecno Alcalá, pero dice que para ello va a tener que pasar por encima de los cadáveres de los concejales del PSOE Izquierda Unida.
Si la Comunidad de Madrid osara vender Tecno Getafe, quiero que sepa que va a tener que pasar por encima del cadáver de los concejales de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Va a tener que pasar por encima de los cadáveres de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Porque no vamos a dejarnos avasallar en lo que es el sueño de casi 200.000 habitantes con la segunda universidad, la Universidad Politécnica, y con 21 centros de investigación, que es el futuro de esta ciudad.
11 grados marca ahora mismo el termómetro. La información sigue en hora 14.